Desde Gran Canaria, para el resto del mundo, Onda Guanche, Radio Digital.
Aquí comienza la hora de la verdad. Toda la actualidad de Tele Gran Canaria contada desde una óptica plural, independiente y participativa. Todos los martes y jueves, de 1 a 2 de la tarde, en Onda Guanche Radio, con Florentino López Castro. La hora de la verdad.
Señoras, señores, saludos cordiales, muy buenas tardes. Bienvenidos a la sintonía de Onda Guanche Radio Digital. Bienvenidos a una nueva edición de la hora de la verdad. Martes 7 de julio de 2026. Un saludo de Florentino López. El alcalde de Telde, Juan Antonio Peña, tiene ahora la obligación política de explicar qué información manejaba su gobierno sobre la situación de la depuradora de Silva 222. La investigación sobre las presuntas irregularidades relacionadas con la edad de Silva ha entrado en una nueva fase tras el traslado del expediente a los órganos judiciales de Telde, donde será un juez de instrucción el encargado de dirigir las pesquisas, ordenar las diligencias necesarias, tomar declaraciones y determinar el alcance real de las posibles infracciones investigadas. Este nuevo escenario judicial vuelve a colocar en el centro del debate la actuación política del alcalde de Telde, Juan Antonio Peña, y la gestión de su gobierno durante la crisis ambiental que afectó al litoral del municipio. Mientras las miradas institucionales y el discurso público se dirigían hacia las jaulas marinas como posible origen del problema, ahora corresponde a la justicia esclarecer qué ocurrió realmente en torno a la edad de Silva, su funcionamiento, sus sistemas de control y las circunstancias relacionadas con los vertidos investigados. El alcalde tiene ahora la obligación política de explicar qué información manejaba su gobierno sobre la situación de la depuradora, cuándo tuvo conocimiento de las posibles anomalías, qué controles se realizaron y qué medidas concretas se adoptaron para garantizar el correcto funcionamiento de una infraestructura esencial para la protección del litoral. No basta con anunciar colaboración con la justicia. Esa colaboración es una obligación de cualquier administración pública. Lo que se reclama al alcalde es transparencia y responsabilidad política ante la ciudadanía. Juan Antonio Peña debe aclarar si durante la crisis ambiental dispuso de informes técnicos sobre la edad de Silva, si conocía la existencia de incidencias en la instalación, qué actuaciones ordenó su gobierno y por qué el discurso público municipal puso el foco principalmente sobre factores externos, mientras ahora una investigación judicial debe determinar el alcance de las posibles irregularidades vinculadas a la gestión de la planta. La cuestión resulta especialmente relevante porque mientras la preocupación social crecía y la ciudadanía reclamaba explicaciones sobre el deterioro ambiental del litoral, el debate público parecía orientarse hacia un único responsable externo. El avance de las actuaciones obliga ahora a analizar todas las posibles causas y responsabilidades sin exclusiones ni cortinas de humo. Serán los juzgados los que tengan que hacer su trabajo y determinar si existen responsabilidades penales, pero el ámbito político tiene sus propios tiempos y exigencias. El alcalde debe explicar qué sabía, cuándo lo supo y qué hizo. La judicialización del caso aumenta la presión sobre quienes tenían responsabilidades en la tutela, explotación, control y supervisión de la edad de Silva. También obliga al gobierno de Telde a poner a disposición de la justicia toda la documentación necesaria y paralelamente ofrecer explicaciones públicas sobre las decisiones adoptadas. Telde no puede conformarse con sus comunicados institucionales genéricos ni con declaraciones destinadas únicamente a marcar distancias con la investigación. La ciudadanía tiene derecho a conocer la secuencia completa de los acontecimientos y el papel desempeñado por cada administración y cada responsable político. Resulta necesario aclarar si existieron advertencias previas, informes técnicos, incidencias conocidas o cualquier otra circunstancia que pudiera haber requerido una actuación política más rápida y contundente. La investigación judicial deberá determinar la existencia o no de infracciones y sus posibles responsables. Pero políticamente, Juan Antonio Peña no puede permanecer como un simple espectador de un asunto que afecta directamente a la imagen de Telde, a su litoral y a la confianza de la ciudadanía en la gestión de los servicios públicos. Durante meses se señalaron posibles causas externas. Ahora que la justicia investiga el entorno de la edad de Silva, corresponde al alcalde comparecer, explicar y responder. porque cuando un asunto de esta gravedad determina en los juzgados, la transparencia no puede limitarse a decir que se colaborará con la justicia. La verdadera transparencia consiste en explicar qué ocurrió, qué se sabía y qué decisiones se tomaron, si se tomó alguna, para evitarlo.
Toda la información de Telegram Canaria en la hora de la verdad.
Bien, vamos a entrar en materia. Maribel Castro, nuestra colaboradora habitual, la directora de Canarias Informativa, ofrecía el pregón de la fiesta de la Higuera Canaria el pasado viernes. Instó al alcalde de Telde en el mismo a mediar con las áreas responsables para que se establezcan canales de diálogo y cooperación reales con las comisiones de fiestas. La periodista Maribel Castro abría las fiestas patronales en honor al Sagrado Corazón de Jesús con un pregón cargado de emoción, reconocimiento al movimiento vecinal y una firme defensa del papel que desempeñan las asociaciones de vecinos y las comisiones de fiesta en la conservación de las tradiciones populares. Vamos a quedarnos con el pregón de Maribel Castro, que como ella misma reconoció posteriormente, uno de los momentos más emocionantes del mismo fue ver cómo intervino de manera espontánea su nieto en el acto, al final del mismo. Sebastián López, Chano López, que tomó el micrófono a la conclusión del pregón y también se dirigió con unas palabras al público. Vamos a escuchar a Maribel Castro el contenido íntegro del pregón y también la intervención de su nieto.
Municipio en dos mandatos consecutivos, 1991-1995, 1995-1999. Ha trabajado como informadora en el Eco de Canarias, La Provincia, Canarias 7, La Gaceta de Canarias, La Hoja Popular Canarias, directora adjunta, Revista Tara, directora, Gabinete de Prensa, Consejería de Medio Ambiente, Gobierno de Canarias. Redactora de prensa del Ayuntamiento de Telde. Colabora habitualmente en Onda Guanches. En la actualidad es directora del periódico digital canariasinformativa.com. Gracias a todos por venir y se la presentamos. Maribel Castro. Gracias. Bienvenida. Gracias.
Buenas noches, queridos vecinos de la Higuera Canaria, amigos, cargos públicos y ciudadanos que nos acompañan. Es un honor inmenso estar esta noche aquí para dar lectura al pregón que dará comienzo a las fiestas patronales en honor al Sagrado Corazón de Jesús 2026. Quiero expresar mi más sincero agradecimiento a la Asociación de Vecinos Las Naranjas y a su junta directiva por haber confiado en mí para asumir esta hermosa responsabilidad. Cuando me encargaron esta tarea, tenía dos alternativas: retrotraerme al pasado y desgranar la historia de la Higuera Canaria en el devenir del tiempo, que es lo que suelen hacer la mayoría de los pregoneros, o situarme en el presente y hacerme eco de la realidad del día a día que viven todos ustedes como vecinos de este emblemático barrio. He optado por la segunda. José Antonio González, vecino de la Higuera Canaria y presidente de la Asociación de Vecinos Las Naranjas, fue quien decidió recuperar la fiesta de este barrio y reactivar su local social. Tras años de inactividad, él ha conseguido no solo recuperar los festejos, sino mantener este espacio como el punto de encuentro vivo de los vecinos, y eso tiene un mérito extraordinario. No he podido evitar pensar que organizar unas fiestas en la actualidad en la ciudad de Telde se ha convertido, y lo digo con pleno conocimiento de causa, en un auténtico acto de heroísmo. Cuando se encienden las luces y se escucha la música, nos dejamos llevar por la alegría, porque sabemos que anuncian la fiesta, pero muchas veces ni nos imaginamos el trabajo que hay detrás de cada acto que compone el programa de las mismas. Meses de reuniones, de preocupaciones, de números que no cuadran y de un papeleo interminable que parece diseñado para gigantes, cuando en realidad lo que hay detrás es el corazón humilde de un barrio. Las comisiones de fiestas y los colectivos vecinales que se dejan la piel por sacar un programa de actos se enfrentan a auténticas tormentas de burocracia, a presupuestos que suben como la espuma y a la bendita soledad del que se echa a la espalda la responsabilidad de mantener vivas las fiestas. Para mí, un pregón no solo debe ser un llamamiento a la celebración, que también, sino el momento idóneo para empoderar y visibilizar el esfuerzo titánico que hacen las comisiones de fiestas y los colectivos vecinales para que sus tradiciones no desaparezcan. Las fiestas de su barrio no son solo una fecha en el calendario, son el pegamento que les une como comunidad. Es el momento en que aquellos que ya no viven aquí regresan, impulsados por la fuerza de sus raíces, para compartir momentos de asueto y reencontrarse con sus ancestros. La labor que realizan los vecinos en cada uno de los barrios de Telde merece un respeto y un respaldo institucional firme. No piedritas en el camino, ni falta de colaboración. La Higuera Canaria es el vivo ejemplo de esto. Ha recuperado su pulso gracias a que un presidente y su junta directiva decidieron tomar el testigo y tirar adelante. Las fiestas de los barrios no son solo un espacio de encuentro social y cultural, sino también el motor principal de la participación ciudadana. En este sentido, quiero reclamar al gobierno local una mayor sensibilidad y compromiso. Es preocupante que muchas asociaciones solo encuentren trabas burocráticas y una falta de coordinación que dificulta seriamente su labor, al punto de que algunas comisiones de fiesta están optando por renunciar a sus celebraciones debido a las exigencias impuestas por el ayuntamiento. Desde aquí, hoy, insto al señor alcalde de Telde, don Juan Antonio Peña, a establecer canales de diálogo, cooperación real con el tejido asociativo, garantizando que los festejos puedan desarrollarse con normalidad y con todo el respaldo que merecen. Es triste que a veces se olvide que los barrios también son Telde y que sus tradiciones merecen el mismo respeto y apoyo que cualquier evento en el centro. Los barrios también son Telde, son la esencia de esta ciudad, el lugar donde se mantienen las tradiciones, donde se tejen las relaciones entre vecinos y donde se mantiene viva nuestra identidad. Y precisamente por eso se mantiene viva nuestra atención y merecen todo el apoyo institucional que cualquier gran evento organizado en el casco urbano. No puede haber un Telde de primera y un Telde de segunda. No, la cultura popular, la fiesta de los barrios y el trabajo de quienes las hacen posible no pueden depender únicamente del sacrificio y la buena voluntad de los vecinos. Que no decaiga la fiesta de nuestro barrio, porque cuando un barrio pierde su fiesta, no solo desaparece una celebración, se apaga una parte de su historia, de su identidad y de la convivencia que durante generaciones ha unido a sus vecinos. Defender las fiestas populares es defender nuestras raíces y preservar el alma de Telde. Por todo ello, hoy quiero que este pregón sea un gracias gigante para cada uno de los hombres y mujeres que año tras año, de manera voluntaria, mantienen vivas las fiestas de su barrio. También quiero rendir un sentido homenaje a quienes ya no están con nosotros, pero dejaron una huella imborrable en este barrio, a aquellos hombres y mujeres que hicieron posible que la Higuera Canaria creciera y avanzara sin perder jamás su esencia. Su recuerdo sigue vivo en nuestras calles, en nuestra familia y en nuestras costumbres. Este barrio ha demostrado que si hoy se mantiene en pie y con sus tradiciones vivas, es única y exclusivamente gracias al empeño de su gente.
que estas fiestas sirvan para renovar nuestro compromiso con la higuera canaria, porque unidos seremos capaces de devolver al barrio la vitalidad y el brillo que siempre ha tenido. Por eso, les pido el aplauso más fuerte de esta noche para este grupo de personas que se ha dejado la piel para que hoy podamos seguir celebrando las fiestas del Sagrado Corazón en la higuera canaria. Porque mientras exista un vecino dispuesto a trabajar por su barrio, mientras haya personas que crean convivencia, mientras sigamos encontrándonos cada año alrededor de nuestras fiestas, la higuera canaria seguirá teniendo futuro. Muchísimas gracias, felices fiestas del Sagrado Corazón de Jesús.
Buenas, perdón por interrumpir aquí en las fiestas del pregón. Me presento, soy... A ver, me lo acomodan aquí. Soy Chano, el nieto de esta pregonera. Y quiero agradecerle por estar aquí para contarnos este pregón y en general decirnos lo que sucede hoy en el municipio, que es una pena grandísima que muchas de las fiestas de los barrios no se puedan celebrar con normalidad y que un pregón se... enfoque de esta forma es extraordinario y le quiero felicitar por ello.
Gracias, mi amor.
Gracias.
Bueno, pues ahí estaba el pregón de Maribel Castro y esa inesperada intervención al final del nieto Chano López. Una pausa y continuamos.
Toda la información de Telde Gran Canaria en la hora de la verdad.
Canarias Informativa. Tu diario digital.
OndaGuanche.com. Toda la información destacada de Gran Canaria la encontrarás en este diario digital. Veracidad, rigor, independencia, pluralidad. OndaGuanche.com. Toda la información a un clic de ratón. OndaGuanche.com, el único diario de Canarias con noticias actualizadas y emisión digital en directo 24 horas al día. OndaGuanche.com, un clásico de internet. Visítanos www.ondaguanche.com.
La hora de la verdad, con Florentino López Castro.
Bueno, la planta de biogás de la Atalaya de Guía está en el centro de la polémica. Esto es un tema candente y que, por supuesto, abordamos en la hora de la verdad. Un reportaje de esto puede salir mal que le ofrecemos para todos ustedes.
Imagina abrir la ventana cada mañana y preguntarte si dentro de unos años seguirás respirando aire puro. Porque justo aquí, en la Atalaya de Guía, quieren instalar una planta de biogás que trataría toneladas de residuos cada día.
Una parcela, esta que tenemos aquí a nuestra espalda, tan cercana a sitios tan delicados como puede ser el cementerio, el tanatorio, o a escasos 500 metros del colegio, campos de fútbol, vemos la iglesia, la plaza está cercana, grupo de población.
Ahí tenemos el aerogenerador y a poca distancia una guardería al lado de una planta de biogás.
Yo soy asmática, imagínate tú con una cosa que no puedas respirar.
Soy nacida y criada en este barrio, tengo mi familia aquí también y tengo una casa que está muy cerquita de donde se va a poner la planta, muy cerquita. No podré salir a mi porche a sentarme a tomar el aire puro que hoy respiro. Y tengo incluso nietas pequeñitas que se van a ver afectadas más que los adultos, porque son de meses.
Sus promotores hablan de progreso. Sus vecinos temen olores, contaminación y un impacto que podría cambiar para siempre la vida del barrio. Por eso hoy la pregunta que divide a todo un pueblo es... ¿Por qué tan cerca de sus casas?
Bueno, pues aquí estamos en la Atalaya de Guía, junto a la parcela, donde el grupo Félix Santiago Melián quiere hacer una planta de biogás. La planta de biogás básicamente es un sitio donde se reúne material orgánico. Él habla mucho de sus destríos provenientes de la agricultura, del plátano y del plátano y de la papaya, pero obvia pues las 140.000 toneladas de estiércol que tienen que venir además de fuera, porque él no tiene ganadería, no trabaja en la ganadería, con lo cual esas tienen que venir pues de otros municipios como la Aldea, Santa Lucía y de media isla. Pero los principales efectos y por lo cual estamos en contra nosotros, para empezar, es que va a tener perjuicio sobre la salud, en primer lugar, ¿vale? Porque la digestión anaerobia, eso va a producir, aparte del metano, va a producir una serie de gases, va a producir el conocido como gas de las alcantarillas, que huele a huevos podridos. Todo ese tipo de gases se van a producir, ¿vale? Nos va a perjudicar en calidad de vida. Calidad de vida porque todo el tránsito de camiones cargados de estiércol van a pasar por en medio del pueblo, van a pasar por donde está la plaza, va a pasar por la carretera que está al lado del colegio. Nosotros aquí estamos a escasos 500 metros del colegio.
Una parcela que, sí es verdad, un año y algo que llevamos en la lucha, que de no ser por la presión vecinal, el potencial que tiene la empresa en lo económico, en lo de personal, con gente, ya hubiese estado hecha la planta de biogás. Ya a estas alturas hubiésemos tenido aquí una planta de biogás. La unión del barrio, la presión de los vecinos y la lucha de la plataforma ha conseguido que un año después la parcela siga parada. Y así es como queremos que siga la parcela, parada. Hemos dicho por activa y por pasiva que no estamos en contra de la planta de biogás, sino de la ubicación de esta planta. O sea, la cercanía a la atalaya y a todo lo que estamos viendo aquí a nuestro alrededor no nos parece la adecuada para este tipo de industria.
Hola, señora, ¿cómo se llama?
Yo me llamo Primitiva, lo que todos me llaman Tiva.
¿Tiva?
Tiva.
Le quería hacer una pregunta. ¿Cómo se siente con todo este tema de la planta de biogás?
Muy mal, muy mal. Porque nosotros vivimos aquí en un barrio muy saludable. Tenemos el mar enfrente. Yo qué sé, cuando me dijeron eso yo me quedé... Yo digo, no, que va, no puede ser que a nosotros nos vayan a poner eso aquí. Digo, que va, esto es imposible. Una, que yo soy asmática. Imagínate tú, con una cosa que no puedas respirar, ¿cómo te quedas?
Yo no quiero, soy vecina de la atalaya, y yo no quiero esa planta tan cerca de estas casas. A menos de 500 metros, donde está el campo de fútbol, aquí estamos al lado del colegio, y justo la guardería de los niños, la plaza, o sea, es todo el barrio, y es el barrio más grande del municipio. Y no es justo que nos pongan eso tan cerca, porque el que tiene dos dedos de frente no quiere eso al lado de su casa, y yo los tengo.
De que me parece una injusticia que quieran hacer una planta de biogás aquí en la atalaya, un municipio donde siempre hemos vivido más o menos con una calidad de vida, al menos de contaminación, y con las situaciones que estamos viviendo en este mundo ahora mismo, si todos pudiéramos ser menos egoístas y mirar por los demás, porque a mí ya me quedará poco de vida. Entonces a mí un poco me iría a perjudicar, pero sí me importa mi familia, mis nietos, que ahora mismo vengo con mis niños a la plaza, y mi municipio. Me parece bastante mal, porque la gente se cree que como tenga dinero puede hacer lo que ellos quieran. No, aquí también los que no tenemos dinero tenemos que vivir tranquilos y en paz.
Aquí tenemos que salir y hacer lo que sea, pero aquí no nos van a poner nada de eso, ¿no?
Como pueden ver, hay un aerogenerador aquí enorme, con lo cual ya se ve que aquí hay, es una ventosa, con lo cual el olor pues lo va a esparcir. Cuando el viento venga de una dirección, pues llegará a la atalaya, y cuando vaya en otra dirección, pues llegará a los barrios de Galdar, como puede ser la montaña, Cañada Honda, el Agujero, etcétera, etcétera. Galdar, Guía y todos los municipios de Canarias están en peligro. Esta planta de biogás que se quiere hacer aquí es la punta de lanza de una serie de proyectos de plantas de biogás que ya en la península está teniendo un desarrollo brutal.
Estamos en el campo fulvo de la Atalaya. Aquí entrenan dos equipos del municipio. Entre los dos equipos hay casi 400 jugadores. Y lo que nos quieren poner aquí, la planta de biogás, está a menos de 400 metros. Esto no es justo para el barrio, ni para nosotros. Por lo que queremos nada más que salud para nuestro barrio y seguir viviendo y participando en todas las actividades que podamos llevar nuestros hijos, nuestros nietos, nuestras personas mayores.
Pues estamos justamente en la entrada del pueblo, en la entrada del barrio. Por aquí pasa todo el mundo que entra al barrio de la Atalaya porque es la única entrada que existe. Y el tráfico incesante de camiones. Es además la calle comercial donde se encuentran los principales comercios del barrio hasta llegar a la plaza, y por aquí tendrán que pasar todos los camiones cargados de estiércol que la empresa quiere meter, quiere que con destino a la planta de biogás.
Judith, su familia tiene el negocio aquí, usted trabaja aquí en este herbolario, en la calle principal de Guía, como empresaria y persona que vive aquí en la Atalaya de Guía. ¿Qué le parece esta planta de biogás y cómo puede afectar tanto a su vida como a su negocio?
Bueno, pues nosotros estamos totalmente en contra de la instalación de esta planta de biogás aquí en el pueblo. Desde el principio, cuando se enteraron pues dos o tres vecinos y empezaron a organizarse, pues fuimos a la primera reunión y ahí ya dijimos, vamos para adelante, porque esto no podemos permitir que esto se instale en nuestro pueblo. Estamos, como tú bien dices, tenemos el herbolario en la calle principal, y como poco la instalación de esa planta supondría camiones constantemente pasando por la calle principal con todo lo que eso conlleva de olores, ruidos, moscas, eso lo mínimo. Después ya todo lo que sabemos de lo que implica una planta de biogás con todos los riesgos que conlleva eso, tanto como trabajadores aquí en esta calle como todos los vecinos. Entonces para nosotros es una cosa inaceptable.
Yo llevo ya viviendo aquí más de 60 años y me parece que la planta esa va a significar la muerte del barrio. Ahora mismo están construyendo aquí un poco más allá una urbanización con centro comercial y demás, y no sé qué gente querrá venir a vivir en una casa, en un piso, que está amenazado por una planta de biogás de este tipo, con todo lo que ello entraña, de malos olores, de trasiego por aquí de camiones cargados de estiércol o de detritos de otros sitios, y además el riesgo que existe de que pueda haber un escape de gas o cualquier otro tema.
¿Cree que se va a conseguir? ¿Cree que se va a conseguir parar esta planta de biogás?
Hombre, todavía no está todo dicho, pero desde luego hemos avanzado muchísimo desde que nos enteramos de toda esta historia hasta ahora. Por lo menos hemos conseguido ganar tiempo y yo, vamos, es que en mi cabeza no cabe que eso se vaya a instalar. O sea, que yo creo que lo vamos a conseguir, pero no es una cosa fácil luchar contra una gran empresa.
No tiene otro sitio donde ir porque la vivienda ahora mismo no es una cosa que esté precisamente barata. Y tampoco es un tema que te puedas decidir de ahora para mañana. Yo pienso que los que vivimos aquí, yo, por ejemplo, yo no tengo ocasión, no tendría oportunidad de mudarme a otro sitio. Todos los que vivimos aquí ahora mismo, un gran porcentaje de los que vivimos aquí, tendríamos que aguantar este cáncer que nos quieren poner aquí al lado.
Si tuviera que señalar responsables de que se produzca toda esta pesadilla, ¿se atrevería a nombrar a instituciones o empresas?
Hombre, por supuesto, la empresa promotora, el Grupo Félix Santiago Melián, está claro, ¿no? Porque si ellos no hubieran promovido esto, pues no estaríamos aquí. Y luego la complicidad de las instituciones públicas, que al final están para representar a los ciudadanos y nos han dejado tirados. O sea, al principio era todo silencio y casi no nos enteramos, y cuando nos enteramos ya era bueno, pues es que eso es un suelo privado, una actividad privada, no podemos hacer nada. Y luego, gracias a que fuimos haciendo ruido, ya conseguimos que el ayuntamiento se pusiera de parte de la ciudadanía, de la plataforma, pero si no, nos hubieran dejado ahí tirados y sabe Dios si esa planta ya, bueno, estaría construyéndose.
¿Cómo se siente usted con todo esto?
Yo me siento como el resto de la gente, me siento totalmente ninguneado, y me da la impresión de que interesa más el enriquecimiento de unas cuantas personas, o de una persona, o de una sociedad, una compañía en este caso, que los miles que el interés de los miles de personas que vivimos aquí y que tenemos derecho a vivir bien, con tranquilidad.
Muchas veces aquí la gente en el herbolario me dice, no, pero la planta de biogás ya está, no, eso no se va a hacer. No, simplemente que quede claro que la empresa ha denunciado al ayuntamiento por no concederle la licencia y que todavía el proyecto sigue ahí y la empresa sigue RGR. Entonces nosotros como vecinos no podemos aflojar hasta que eso esté enterrado y que no dependa del político de turno, que eso nunca se haga en nuestro pueblo.
El grupo Félix Santiago Melián es dueño de Medio Norte y así deshace o pretende hacer y deshacer lo que quiere, lo que le da la gana. La muestra está en que el aerogenerador que está en la misma parcela donde quieren poner la planta de biogás, los vecinos de la Atalaya nos enteramos de que ese aerogenerador lo iban a hacer cuando tiraron un muro, una pared a la entrada del pueblo para que las palas pudiesen girar, porque es que no podían girar de lo grandes que son enormes, unas palas enormes. Entonces ese es el ejemplo claro, palmario, de que bueno, cuando te crees dueño de algo, de algún sitio, pues haces y deshaces lo que quieres. Lo mismo se ha pretendido con la planta de biogás, lo mismo, solamente que en esta ocasión, por los efectos que va a tener sobre nuestra salud, nuestra calidad de vida, etcétera, pues es por lo que el pueblo se ha unido y ha protestado.
Y en estos momentos te preguntarás, ¿qué opina la ciencia acerca de esto? El científico Fernando Valladares, profesional del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, cree que el negocio y rentabilidad son los objetivos prioritarios para distintas empresas y políticos que, pues, prosperan en estas ideas. Dice que son una buena idea para dar otra vida a los residuos orgánicos, sin embargo, es una gran pérdida de salud para las personas que viven cerca y que casualmente estos tipos de plantas de biogás que se están expandiendo por toda la península y han llegado a Canarias están afectando gravemente la salud de las personas que viven al lado de estos tipos de edificaciones. Es imposible evitar los olores y además no tienen una buena depuración de agua en muchos casos. Por tanto, ya hay científicos que están avalando toda la teoría de estas personas que viven en Guía. No es algo, pues, de teoría de la conspiración. Es totalmente real. Para los que dicen, oye, ¿y la ciencia? Toma, chiquitín.
Ahora mismo la situación está parada, pero no, o sea, hemos ganado una batalla, pero no hemos ganado la guerra. Está parado en el sentido de que el ayuntamiento ha denegado la licencia de obra para construir la planta de biogás. Lo ha hecho cediendo a la presión popular, a la presión que hemos conseguido hacer desde la plataforma y que todos los vecinos nos hayamos unido para reclamar que esto se pare, que esto es un despropósito. Eso en primer lugar. Pero está judicializado. Y lo que yo pediría es, básicamente lo que estamos pidiendo a través de nuestros medios, es que los partidos políticos tomen conciencia. La ciudadanía no quiere esta construcción y por lo tanto los partidos políticos, y más a menos de un año vista de las elecciones, lo que deben de tomar es conciencia, deben de posicionarse claramente en contra de este proyecto o proyectos de similares características. Nosotros, como ya dijo mi compañero antes, no estamos en contra del biogás ni de las energías alternativas. Lo que estamos en contra es que las consecuencias que puede tener para la población este tipo de instalaciones es la que no se puede permitir. Es lo que tiene que estar mucho mejor valorado. Por eso insistía antes en que la evaluación ambiental tiene que haber sido completa, no solamente simplificada.
La Hora de la Verdad, con Florentino López Castro.
Bien, pues vamos a enfilar el tramo final del espacio radiofónico de este martes. Lo hacemos con nuestra colaboradora habitual, la periodista Maribel Castro. Melia Maribel, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Florentino. Hago, como siempre, un saludo extensivo para toda la audiencia de Onda Guanche.
Directora de Canarias Informativa y, como hemos escuchado en el inicio del programa de hoy, pregonera de las fiestas de la Higuera Canaria. Maribel, hemos escuchado el pregón, pero no hemos escuchado tu valoración del mismo. Cuéntanos un poco cómo fue esa experiencia.
Pues mira, yo a lo largo de mi vida pues he sido varias veces pregonera en distintos barrios de Telde, pero este pregón tenía, pues, si se quiere, un sabor especial, porque fue digamos que un agradecimiento de la Asociación y Comisión de Fiestas de las Naranjas de la Higuera Canaria, porque el año pasado, pues nada, le dejaron tirado, no le mandaron policía y no pudieron sacar los tronos. Con lo cual, pues, se quedaron muy agradecidos y este año, pues, decidieron que yo les hiciera el pregón, que para mí, pues, lógicamente ha sido un honor. Y un honor que he desempeñado con muchísimo cariño y eso es lo que he hecho, Flores. Ha salido estupendo, la verdad. Hemos hecho un pregón valorando el si se quiere el abandono en el que se tiene a las comisiones de fiesta, un abandono bastante notorio que lleva a muchos barrios a prescindir de realizar su fiesta. Sin embargo, pues como en este caso, con mil trabajos, con mil follones, pues las organizan. Entonces yo no quise hacer un pregón al uso, porque entendía que tenía que reivindicar el papel, yo considero que primordial, que hacen los colectivos en los barrios.
Bueno, un momento emotivo, sin duda, que tú destacaste en una posterior entrevista que concedías a Manuel Ramón Santana junto con Paco Valido, que estaba en ese pregón el pasado viernes. Sin duda lo protagonizaba tu nieto, ¿no? Chano López, que, oye, nos sorprendió a todos los que estábamos allí presentes a la conclusión de tu pregón. Micro en mano, pues vino a reivindicar también una mejora a las fiestas, ¿no? Algo totalmente espontáneo y que nos dejó atónitos, ¿no? Porque estamos hablando de un niño de apenas 12 años.
Sí, la verdad es que fue el acto emotivo de la noche, entre otras cosas por inesperado, porque él subió para entregarme el ramo de flores. Sabes que siempre, casi todos los pregoneros, pues si es una mujer, pues se le da un ramo de flores, una placa, como en este caso, y el ramo de flores me lo entregó mi nieto Chano López. Y lo gracioso del tema es que pide la palabra, colocó su micro allí como un hombre viejo y dijo que lo que había dicho la pregonera, que era la realidad, que en un pregón tenga que hablar alguien del abandono de la fiesta. Pues mira, lo gracioso del tema no es que el niño hablara y lo hiciera muy bien, sino que él dice que lo que él tenía preparado era otra cosa, que tuvo que improvisar porque él pensaba que yo iba a hacer el típico pregón de fiesta y se tropezó con un pregón, pues si se quiere, reivindicativo. Y lo bueno de todo esto es que sobre la marcha el muchacho se reseteó y a lo que tú viste allí, que es un máquina, no es porque sea mi nieto, que también podría ser, porque las abuelas, sabes lo que pasa siempre, que a los nietos los vemos los mejores, pero la verdad que fue un punto muy bonito, muy emotivo y que me llegó al alma, la verdad.
Bueno, no voy a hablar yo de presencias ni ausencias, no lo hiciste tú la entrevista que concedías a Manuel Ramón Santana, que está colgada, ¿no?, en el digital de Onda Guanche, que pueden escuchar íntegramente. Pero hombre, por lo menos la más importante, sí, ¿no?, la presencia del alcalde de esta nuestra gran ciudad de Telde, no por otra cosa, no porque sean las fiestas más o menos importantes, más o menos significativas, ¿no?, sino bueno, él presume o presumía de tener una muy buena amistad contigo, ¿no? Y tengo entendido que en el pregón, no, en la procesión de las fiestas de San Juan, después de ni se sabe el tiempo, el alcalde de Telde se arrancaba con una gran sonrisa, un gran abrazo y un gran saludo contigo. Pues, hombre, decepcionante, como para mí ha sido todo el mandato Juan Antonio Peña, también su ausencia en el pregón, ¿no?
Bueno, el abrazo con el alcalde fue en la romería de San Juan. Mi relación con él un poco se ha quedado ahí en el tiempo desdibujada. No significa que perdida, pero sí desdibujada. Entonces, yo te digo lo mismo que dije en la entrevista de Manuel Ramón. Me quedo con la gente que fue, no con los que faltaron. Entre otras cosas, si tengo que ser justa, tengo que decir que este fin de semana hubieron tres pregones y el alcalde no estuvo en ninguno. Me hubiese sentado mal si hubiese estado en alguno. No me hubiese sentado mal, me hubiese dolido si hubiese estado en alguno y no hubiese estado en el mío, por lo que hemos compartido en el pasado, pero no fue así. Por tanto, no me preocupa, Flora, de verdad. Yo he aprendido con el tiempo a valorar a la gente que está a tu lado, que quiere estar, y el que no quiere estar, también lo respeto. Así que eso para mí de verdad que no tiene importancia, la verdad.
Bueno, pues hablamos de cosas más importantes, ¿no? Y es el anuncio de la Fiscalía de trasladar a los juzgados el emisario de Silva 222 en Telde, la contaminación de la costa, de la ciudad y de la isla de Gran Canaria, buena parte de la isla de Gran Canaria, que tanto río de tinta hizo correr y que demonizaron a la empresa Acuanaria con el alcalde de Telde, una vez más, Juan Antonio Peña, a la cabeza, condenando sin juicio y sin pruebas a una empresa privada por la contaminación de la costa. Pues este aquí que la Fiscalía señala lo mismo que señalamos nosotros desde el inicio, ¿no? Con las evidencias que habían, que eran palmarias, ¿no? No querían verlas, pero ahí estaban, ¿no? El emisario de Silva, las fotos del satélite Copérnico y los precedentes obvios de contaminación en varios momentos de la historia reciente de la ciudad, pues nos llevan a este punto, ¿no? Esto no es moco pavo, es competencia municipal, gestionado por Aguas de Telde directamente, como máximo responsable, como es obvio, el alcalde de Telde. Y además, con más henry si cabe, porque no es solo ya que sea el responsable de el emisario de Silva como instalación municipal, sino que además, sin digamos que encomendarse ni a Dios ni al diablo, ¿no? Este hombre culpabilizó en cada una de sus declaraciones a la empresa de las jaulas marinas, de la piscifactoría Acuanaria, ¿no? No se podía entender más que correr la tinta del calamar y tratar de desviar la atención del verdadero origen, que yo tengo la certeza que él sabía desde el inicio y había que tapar como fuera, ¿no? Bueno, no sé qué lectura le das ahora a toda esta película, pero la cosa políticamente, penalmente, se va a poner peluda para más de uno, ¿eh? Entre ellos el alcalde, claro.
Sí, yo no sé si tú recuerdas, Floro, que en febrero de 2026, principio de este año, la empresa Acuacanaria mandaba una información donde venía a decir que había puesto a disposición de las autoridades de Telde los análisis, en los que hablaban de los vertidos del emisario de Telde, por la que se caracterizaba por las manchas turbias y un intenso olor a azufre. No se quiso escuchar a la empresa. La empresa en todo momento, pues, que hizo lo que tenía que hacer, mandar su informe y con eso puso a disposición de las autoridades municipales todos los análisis que tenía para un poco combatir los ataques que estaba recibiendo, pues, desde todos lados, porque le llovieron desde los ecologistas, desde los mercenarios de la información, desde los pseudo colectivos vecinales. Esto fue toda una cacería. Y lógicamente, pues, el tiempo coloca las cosas en su sitio. Ahora, una vez ya la Fiscalía ha revisado todo el tema y ha visto lo que ha visto que lo del 2-2, no sé si 2-2-2, no sé si jugarlo para Navidades, pues tenía razón la gente de Acuacanaria, la empresa, de que, bueno, es que estaban produciendo vertidos al mar y lógicamente los peces mueren porque se envenenan. Y eso no lo quiso nunca ver el alcalde, ni lo quiso nunca ver nadie. Era atacar sin piedad a la empresa, sin ningún argumento, porque no había argumento, porque todos los argumentos que había le quitaban culpa precisamente a la empresa. Ahora, una vez que la Fiscalía envía al juzgado este tema, porque se aprieten los machos, que se aprieten los machos. Sobre todo, voy a recordar que hace un tiempo, ya lo he dicho, aquí hubo gente imputada por los vertidos del Coro. Pues esto parece llevar el mismo camino. No es una cosa que yo desee, sino que todo parece encaminarse a ir por ese camino, aunque a que sean imputados, pues me imagino que el alcalde, en primer lugar, lógicamente, el concejal de urbanismo, y toda la gente que tiene que ver con toda esta historia.
Y el responsable de Agua de Telde entiendo que también, ¿no?
Efectivamente, y luego, pues no sé lo que hará la empresa, pero yo que la empresa sé que le va a levantar un pastón que vamos a pagar a todos los ciudadanos de Telde porque lo piden de indemnización por los daños colaterales. Una empresa en la que había casi 200 trabajadores, no sé hoy cómo estará, la verdad que lo desconozco, pero tengo que decir que en todo momento la empresa mantuvo una actitud, si se quiere, prudente, a pesar de que los ataques eran diarios, feroces y contundentes. Ataques sin ninguna prueba, sin ningún contenido, más bien parecían dirigidos, y ahora se ha visto que las cosas... que sobre todo nosotros, tanto Canarias Informativa como Onda Guanche, pues íbamos en ese camino, ¿no? Siempre apostamos y apoyamos a que la empresa estaba exenta de esta historia, ¿no? Pero bueno, otros prefirieron plantar cruces en la playa de Melenara, en Salineta, en fin, la algarabía que monta siempre el populacho. Y aquí puede, aparte de lo que pueda caerle al ayuntamiento, pues yo que la empresa también cargaría sobre los medios de comunicación que alborotaron el gallinero y que se encargaron de prácticamente de poner a la empresa por los suelos, ¿no? Estamos hablando de una iniciativa privada, de una cosa que cuesta dinero, donde había muchos teldenses, digo que desconozco los que hay hoy, que trabajaban muchos teldenses, y fue una cacería y misericordia. Ahora ya no queda nada más, ahora ya queda que el juzgado se pronuncie y que Dios reparta suerte, porque yo que viví de cerca la imputación de Paco Santiago, Ildefonso, Pedro Galván y Marcelino Galindo, te puedo garantizar que es lo más desagradable que yo he visto en mi vida.
Bueno, no es baladí, ¿no? Aquí no es de que se hayan muerto unos pececitos o que hayan manchado tu imagen por decir que eres tú el responsable de la contaminación, ¿no? Lo que decía el alcalde y sus voceros, tanto mediáticos como políticos y vecinales, sino que la empresa estima en 15 millones de euros las pérdidas, ¿no? O sea, que estamos hablando de una millonada, ¿no? Una millonada que vamos a pagar todos los ciudadanos de Telde. Acabe en la cárcel Juan Antonio Peña o no. Acabe en la cárcel el concejal de urbanismo o no. Acabe en la cárcel el concejal de aguas o no. O el gerente de agua, o todos juntos. Independientemente de eso, de su bolsillo, no va a salir los 15 millones de euros que le van a tener que pagar a la empresa, ¿no? Cuando llegue, los pasos van en esa dirección, y ya lo aventuramos en su momento, lo reiteramos ahora, que no van a variar un ápice, van a seguir en esa dirección, porque la realidad solo tiene un camino, ¿no? Y evidentemente, esto si no es por el dinero que tiene la empresa, porque no era la empresa de Pepito Pérez, el de la esquina, no era una empresa con pocas luces y poco montante económico, no, es una empresa nacional, una empresa con una fortaleza económica evidente, un músculo económico evidente, porque si no, eso no lo hubiese aguantado nadie, ¿no? Esos estudios, esos sondeos que encargó la empresa valen una millonada, los servicios jurídicos valen otra millonada, aguantar las pérdidas que han tenido durante este tiempo es otra burrada de dinero, y está clarísimo que van a ir hasta el final, ¿no? Y este último movimiento de trasladar a la fiscalía esa denuncia y la fiscalía al juzgado es gracias a la empresa, porque si estamos esperando que sean las administraciones públicas con el corporativismo y la golfería que impera en todas, unas más que otras, ahora hablamos de las Canarias, pues seguramente esto se cerraba en falso. Una fumata blanca, aquí paz y después gloria. Y luego dirán que fue un petrolero ruso que perdió la carga de fuel a la altura de Telde, ¿no? Yo creo que ahora sí que es verdad que... Mira, y haciendo honor al nombre del programa, llega la hora de la verdad, Juan Antonio Peña. Porque la realidad solo tiene un camino. Y estamos, lamentablemente para ti en este caso, muy cerquita de las elecciones, ¿no? Y que salga tu nombre como imputado no debe ser agradable ni políticamente rentable, ¿no? Pero la gente tiene que saber que esa millonada que tendremos que pagar va a ser directamente de una gestión negligente del alcalde de Telde y sus voceros políticos y mediáticos, ¿no? A mí me da igual si después a la rata la empapelan o no. La rata no es más que un bufón, un mercenario a sueldo, un correveidile, una persona sin criterio alguno más allá que el económico, ¿no? Además, yo entiendo que también con las capacidades mentales ya perturbadas, ¿no? Por todo aquello del ego, de la mala baba, tampoco le vaya a dar más trascendencia de la que ya tiene este personaje siniestro que padecemos en Telde, y en ocasiones en algunos puntos de la isla donde quiere expandir su tinta de mercenario, ¿no? Este me preocupa cero. Pero sí el político, porque es el que con su negligencia pues nos lleva a este tipo de situaciones, ¿no? Y ahora quiero escuchar yo al alcalde, sí, claro. Pero también quiero escuchar a los portavoces de la oposición que se hacían las fotos, ¿no? Pues quiero escuchar a José Luis Macías, que se hacía las fotos en la arena de la playa. Alejandro Ramos, pues tendré que buscar en la hemeroteca a ver si había alguna foto, porque es que Alejandro es ni sí ni no, sino todo lo contrario, ¿no? O sea, ni me mojo, ni me seco, miro y mido. Tenía que haber sido matemático y no político, ¿no? Porque es que no da un paso este muchacho ni a la de tres, ¿no? Pero bueno, sí quiero escuchar bueno, además todos los políticos que salían ahí, ¿no? Ahí salía María Calderín, la concejal de playa, que a Juan Santana le dice que eso no tiene nada que ver con ella, pero tú estabas en la manifestación apoyando ahí la condena pública que se hacía a las aulas marinas. Los colectivos vecinales, Leo, hola, Leo, me clasa, toc toc, el de los galardones a los mercenarios y la censura a la gente que se porta bien contigo, Leo, quiero que convoques una rueda de prensa ahora y que digas que es el emisario. Quiero que hagas unas crucecitas ahí en la arena de Salinetas y que digas que la culpa es del 222, el número de la lotería de Navidad este año, como dice Maribel. Turtón, Turtón, también quiero saber, perdón, Turcón, ¿dónde están sus comunicados ahora y esos vídeos fantasmagóricos con inteligencia artificial e inteligencia infantil, ¿no? Que nos pretendían hacer ver que las aulas marinas habían contaminado pues prácticamente el mar de Barents, ¿no? Yo es que no acabo de entender absolutamente nada, el silencio que hay ahora de todo. Oye, no lo digo yo, lo dijo Rosario Correa, ¿no? La portavoz de Salvar la Plataforma. Salvar Chira Soria, ¿no? La plataforma Salvar Chira Soria, cuando le decía, oye, pero ¿y Turcón por qué no dice? Oye, porque este decía que medio Turcón está en el Consejo de Administración de Aguas de Telde, en el ayuntamiento de esta localidad, ¿no? Pues, ¿cómo va a tirar piedras contra su tejado? Pues mira tú por dónde, ¿no? Del hilo, tirando del hilo viene el ovillo. Pues a todas estas personas que estaban ahí haciendo las crucecitas, se me quedará mucho más atrás en el camino, ¿no? Pues quiero verlo decir algo, María, porque es que resulta que eran tan escandalosos, eran tan ruidosos, eran tan reivindicativos de buena primera. Se les ha comido la lengua el gato, ¿no?
Hombre, estabas hablando de Alejandro Ramos, ¿no? Bueno, Alejandro Ramos en su momento, recuerdo yo en un pleno, le dijo al alcalde que el emisario del Goro vertía mierda, así fue la palabra, a la costa de Telde. Pero cuando saltó todo este problema, se puso de perfil, como siempre. Es decir, cuando hay un problema de un escándalo brutal, como fue el tema de las aulas marinas y los vertidos, se puso de perfil y ni blanco ni negro, ni subo ni bajo, que es la mejor forma de decir que no hizo nada. Exactamente, tú sabes, Floro, que durante meses esto fue una cacería inmisericorde en la que aquello parecía la conjura de los necios. Todo el mundo, es que lo curioso del tema es que se ponen de acuerdo para machacar a una empresa que además tiene a favor pues informes de la universidad, los propios informes de la empresa. Bueno, se llegó a decir que incluso pues había posibilidad de que existieran empresarios del Goro que hubiesen cambiado el signo de la crítica, y era para creérselo, ¿no? Porque no había forma. Por tanto, me parece muy bien que ahora la empresa, a pesar de que lo vamos a tener que pagar todos los ciudadanos de Telde, porque los políticos negligentes no lo van a pagar, lo vamos a pagar los ciudadanos de Telde, pues, y el que tenga que ser imputado, que sea imputado, que es igual. Aquí hay que tener en cuenta una cosa, que cuando se está en un cargo público para llevarse un suculento sueldo todos los meses, también se está en un cargo público para cuando se hace mal, que la justicia actúe. Y bueno, y ahí hay vídeos, está en la hemeroteca, donde se puede escuchar perfectamente al alcalde de Telde durante semanas enteras, pues vituperando a la empresa, mandando los drones municipales, que no tienen ninguna autoridad para volar esos drones en el mar, que eso tiene que contar con la demarcación de costa, lo hizo. Pretendió entrar con una ocupa en la empresa, no se le permitió, y encima se quejó de que no se le permitiera, como si él pudiera entrar en la casa de cualquier ciudadano de Telde por su cara, porque yo lo valgo. Entonces entiendo la frustración, la rabia de estos empresarios que, oye, han invertido un dinerito y están ahí, pues como todos los empresarios, para generar empleo y para, si es posible, levantar y poner una empresa en auge. Por tanto, estamos pendientes, Floro, pero esto no pinta nada bien. No pinta nada bien para el alcalde de Telde, como muy bien tú decías, en unas fechas preelectorales. Pero de aquellos polvos, estos lodos, cada palo aguante su vela.
Pues Maribel, se nos agota el tiempo. No sé si quieres destacar algo más de la actualidad de la ciudad, pues será un placer escucharlo.
No, simplemente que me alegro de que este año pues se esté prestando un poco más de atención, como comentaba antes con el tema del pregón, a los barrios, que se vuelva a la vista hacia los barrios de Telde, que Telde tiene un montón de barrios y que en función de su población y en función de sus necesidades se les apoye desde la institución y no se les sigan poniendo palitos en la rueda para que la gente pues se desmotive, porque qué duda cabe que a través de esas comisiones de fiesta y de esas asociaciones vecinales pues se mantiene una vida social en los barrios, que es muy importante, porque no es lo mismo que en el casco, que la gente sale a la calle a pasear y se encuentra en cada esquina a una persona o en la cafetería, sino que la vida en esos barrios pues gira en torno a esos colectivos. Yo pedí al alcalde que mediara mi pregón, que mediara para que sucediera así, y espero que se dé, y sobre todo que Telde no es solo San Juan, San Gregorio, La Majadilla y el Valle de los Nueve. Sí, te he nombrado los barrios donde las fiestas son por todo lo alto. Curiosamente, a ver si alguien me da la respuesta, ¿por qué se hace el Lomo Magullo un fiestón de mucho cuidado en el que hay cuatro gatos y dos perros, el de vecino, y en La Majadilla iden de lo mismo? Yo lo sé por qué, pero a ver si alguien del gobierno de Telde, el concejal de festejo o el propio alcalde, pues explica el porqué de esa diferencia. Muy buenas tardes, Floro, muchísimas gracias.
Buenas tardes, Maribel, hasta el próximo martes, gracias.
La hora de la verdad, con Florentino López Castro.
Bueno, pues con Maribel Castro ponemos el punto final a esta edición de La Hora de la Verdad. Lo dicho, el próximo martes más y seguramente mejor información. Un saludo de Florentino López. Muy buenas tardes. Sean felices.
Desde Gran Canaria, para el resto del mundo, Onda Guanche, Radio Digital.